Amigos y amigas, ya estamos en fallas. Me iba a lanzar a decirlo en valenciano, pero tengo un acento muy marcado y temía que no se me entendiese, o sea que al final lo he dicho un poco en castellano. Comienza esa época del año en la que un poco de Walking Dead se queda corto en número de zombies. El problema es que aquí son muy diferentes. Bueno, tienen cosas parecidas, como por ejemplo el ruido que hacen. El problema es que en Valencia es un poquito más molesto, ya que se dedican a lanzar continuamente como dinamitas por cualquier motivo. Vamos, petardos muy gordos. Los que tiran, o sea, no la gente. Bueno, también alguno. Bueno, mucho, bueno, en fin. A mí lo que me apasiona de las fallas es una cosa, y es la rapidez que tienen para montar chiringuitos. De repente te despiertas un día y tienes tu calle copada de puestos de churros y buñuelos. Ya no saben ya dónde ponerse, están unos como encima de otros. Me recuerdan a esos jueguecitos en los que tienes que ir construyendo casas para conquistar terrenos y cosas de esas. Son muy bonitos. Me imagino que el mundo de la churrería es muy parecido a eso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para meter un proverbio popular de mi pueblo, muy bonito y enriquecedor, que yo creo que nos va a gustar a todos. Dice así: si quieres vida alegre, cásate con el churrero, estarás toda la noche con el churro en el bujero. Esto es muy bonito, creo que es algo que deberían aprender los niños en el colegio, es ley de vida. Bueno, no perdáis de vista este colectivo porque cada vez se están volviendo más locos. Este año lo que lo petan son los churros de colores, no sé si lo habéis visto, rosas, amarillos e incluso verdes. Demasiada alegría le ponen cuando todos sabemos que lo bueno está en el aceite ese que mantienen intacto de año en año. Y para terminar mi entrada de hoy, os dejo con otro proverbio rural, que es muy parecido al anterior, o incluso mejor. Dice así: si quieres vida alegre, cásate con la churrera, estarás toda la noche churro dentro, churro fuera. Bueno, amigos, bienvenidos a la mesa de los idiotas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la Mesa de los Idiotas, el programa que sale los jueves en diferentes formatos y en diferentes visiones. Hoy voy a tener un problema muy grande y es que me voy a guiar por los bailes de mis compañeros a la hora de poner la música, porque yo no la estoy escuchando. Vamos a empezar a saludarles, es muy raro. Eliseo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mario. Hoy has empezado por mí, ¿eh?
Sí.
Qué ilusión.
Bueno, tranquilos, sí. ¿Qué tal?
Muy bien, Mario, de maravilla. Listo para hacer radio.
Muy bien, me encanta que estés listo para todo. Claro, se escucha bien la música y la puedes bailar perfectamente, ¿no?
A ti alguna vez te hace un vaído de internet, pero bien.
Ah, bueno, eso es mi voz. ¿Qué tal las fallas? ¿Cómo las llevas?
Ya he hinchado, ¿eh? Ya he visto todas las especiales, todas las que van a ganar. Ya he hecho mi voz, ya he dicho quién tiene que ganar y ya está. Ya está decidido.
Joder, Qué bien. No, pues ya está decidido, ya maravilloso. Pero estamos esperando, por cierto, en directo la resolución.
Sí, yo lo informaré, vale. O no.
Me daré vale, bueno. Bueno, yo, es que me resulta muy raro de la música. Celia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
bien,
vas?
Bien, yo bailo aquí para hacerte la señal, ¿vale?
Ah, vale, genial. ¿Qué tal tú las fallas?
Bien, pero te echamos un poco de menos por aquí, te lo digo siempre, pero es verdad.
Ya.
No es.
Sí.
Sí, que sí lo es.
Sí lo es. Sabré
si
yo.
Si lo es, si no lo encuentro. Bueno, ¿las fallas bien y todo eso?
Todo bien.
¿Tú también has visto las especiales?
Con ganas ya de que pasen realmente.
¿Sí?
Es como que hay una saturación de petardos, de pasacalles, de ofrendas y de señoras con moños en la cabeza que yo creo que ya es suficiente.
Sí.
Ahora igual me estoy echando esto. Media Valencia encima, pero bueno, ¿y qué?
De hecho, ¿no? Mario, tengo una experiencia y es que yo pensaba que eran los jóvenes los que empujaban, pero los que realmente empujan son las viejas, ¿eh? Porque pegan unos empujones, entra para allá, no sé qué, y empujan.
Sí.
Madre mía, si hicieron todo eso en casa.
Amigos, que vais a ir este fin de semana a las fallas,
no
tomarlo con calma.
No intentéis ir a ver las luces, no lo intentéis porque va a ser, ¿qué?
Y tampoco para tanto, ¿eh? La luz de la
realmente...
pim, pam. No es nada que tú no puedas hacer en tu casa en la voz de Navidad.
Exacto.
Efectivamente, joder, es que no lo has podido decir de otra manera mejor. Bueno, antes de comenzar y para no liarnos mucho con esto de las fallas, vamos a escuchar los métodos de contacto y luego seguimos.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas, o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
Bueno, hoy tenemos un sistema de señales espectacular para hacer los sonidos. Vamos con el tutorial en el que Eliseo nos va a contar una serie de cosas. Primero vamos a saludar a la gente que nos está escuchando y viendo a través de Facebook o escuchando a través de Spreaker. Bueno, está el amigo Carlos Gómez, hoy en persona él y no en forma mujeriega. La señora Patricia, que bueno, por culpa de coches y eso no ha podido acercarse. Y Diego Moisés Cinquete, me gusta mucho el tema de Cinquete, no sé muy bien por qué. Eliseo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hemos hablado de cómo colgar un cuadro, algo que parece muy sencillo pero no lo es.
Yo no lo tengo muy claro.
Yo sí, por te eso pongo, vengo. Te sé de todo, ¿eh? ¿Te das cuenta de que sé de todo?
Sí, sí, sí. Otra cosa es bien o mal.
Ya.
Te pongo tu base.
Tira la base.
Yeah, yeah.
Pues en mi sección vamos a enseñaros cómo colgar un cuadro. Para ello tienes que, lo primero de todo, tienes que buscar el libro ese de tecnología de segundo de la ESO, ese que todo el mundo hemos tenido, donde explicaba qué es un taladro, qué es una broca, todo eso, ¿no?
Sí. Yo es que, perdón que te corte, pero los que tenemos una edad nunca hemos dado tecnología.
¡Hala!
Eso ya lo hablamos, creo, la semana pasada.
Sí.
Pero pues tú puedes hacerlo como nuevo y ya está.
Ah, qué interesante, Mario. Se ve que falté como nuestra amiga Patri. Bueno...
Para un día que Patrick sí que estuvo, hombre.
Una vez que tienes
el... Lo de las sierras. Bueno, sigue, sigue.
Es que tú esta información de cómo poner un cuadro, o sea, dónde, cómo poner un cuadro no la encuentras en ningún sitio si no es un libro de tecnología.
Pero tienes toda la razón.
Piensa en una biblioteca normal. No encuentras esta información porque es información de la calle que solo la puedes encontrar en un libro
pero
de tecnología.
Pero yo creo que es una información que se transmite de generación en generación y de repente, pum, alguien sabe en la casa lo que es una broca, lo que es una cosa de esas y ya está. Y es una persona la que lo sabe. Y el resto siempre se lo mandan a esa persona que es la que lo aprendió.
Y la persona soy yo, Mario.
Eso ya cada uno en su casa.
Pues nada, yo confío en tu sapiencia.
¿Verdad que sí? Una vez que ya tienes la información en la mano, tienes que comprar taladradora, escarpias, hembrillas, tacos, brocas, todo lo que se te ocurra que tengan allí en la, la farmacia, voy a decir, en la ferretería.
La farmacia. En cuanto... Perdón que os corte. En cuanto a indumentaria, ¿también te tienes que comprar todo lo disponible?
Sí, un mono de estos azules, de estos que va siempre muy bien. Zapatilla de esta con refuerzo en la punta, porque ya que te lo compras todo, ¿no?
¿Y casco?
Y casco, sí, con luz, si es posible. Con luz va a ser mucho mejor porque es muy gracioso con luz, ¿a que sí? Y luego te pasas una foto... Y
¿La luz tiene que ser Bluetooth o vale cualquiera?
¿Bluetooth?
Hombre, según cómo tengas arriba, pero Bluetooth está muy guapa, la verdad, ¿eh?
Que todo lo que tenga Bluetooth está guapísimo.
Ya está tu padre ahí, míralo.
Sí.
Bueno, una vez que has comprado eso, tienes que seguir comprando cosas, ¿no? Una escalera, un sobre para el polvo, de estos que ponen en micromanía.
¿Un sobre para el polvo?
Sí.
Pero a ver, sí, para
es
ahí.
Es que
para
me
ahí.
Viene la música ni. Vamos, sube un poquito la música, Mario.
Espera. Es que no puedo, sigue.
Es que me viene súper bien. Bueno, puedes poner un sobre para que el polvo.
Me
que
gustaría
va cayendo,
realmente que lo contaras con voz de bricomaníacos.
Venga, vamos allá. Espera. Subida de mochila.
Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Tienes que poner un sobre debajo de la broca y bueno, que ahí lo pones ahí y entonces cae todo el polvillo ahí. Eso es un truco que vi yo. Así como pega la pared. Bueno, tienes que tener también eso, la broca que quieres para tal. Luego tienes que mirar, sí.
Yo tengo un truco extra.
A ver.
Que es, en vez de poner el sobre, lo que puedes hacer también es, yo lo he usado, poner la aspiradora funcionando justo... En el agujero que está
pues
haciendo
sí.
La broca.
Sí, en realidad sí. Fácil y sencillo. Bueno, una vez que te pones ya en faena, te subes a la escalera, pones la taladradora en perpendicular a la pared, empujas fuerte y una vez que el agujero se te ha hecho muy grande, porque se te hace muy grande, evidentemente, coges y arriba haces otro, pero ya más hilando más fino.
¿Cómo eliges la broca?
Tienes que elegir que el número del taco sea... el mismo que el de la broca y el mismo que el del propio cacharro, pero luego al final todo saldrá mal. Así que da igual, elígelo de forma random y vete haciendo pruebas en la pared.
Haz un colador por pared.
¿Puedes ir a casa de un amigo a probar y luego ya lo haces
sí, sería lo ideal, la verdad no lo había pensado, pero eso claro. Sería lo ideal. Bueno, una vez que ya has hecho el agujero, tienes que meter el taco, pero luego tienes que volver a sacarlo porque te has dado cuenta de que el agujero no era suficientemente hondo y entonces le empujas más hasta el fondo y ya después metes el taco del todo.
Porque el taco quedarse fuera no puede,
si se queda fuera queda feo. Si se queda un pelín fuera aún lo puedes dejar, pero si no tiene, no te vale. Tienes que tirar la pared abajo.
Vale.
Bueno, una vez que ya lo tienes metido, pues le das vueltecicas a lo que quieras poner dentro. Y
pero, a ver, a lo que quieras poner dentro, que una croqueta, por ejemplo.
Por ejemplo. No, supongo que una persona habitual intenta meter pues una hembrilla o una escarpia.
Pero es que estás haciendo un cursillo para gente avanzada, porque a mí una hembrilla no sé qué significa. O sea, empezando de ahí.
Bueno, es la parte como la circular, es hembrilla. Y donde se engancha esa escarpia, ya hacen un poco como de unión, de nexo.
De simbiosis.
La gente que lo está viendo en YouTube lo está empezando a entender ahora, de cómo se enganchan.
La hembrilla y el machillo, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Ese es el nivel.
Y cuando ya lo tienes puesto, es cuando colocas el cuadro y dices, se me ha quedado torcido. O cuando tienes dos agujeros que poner y solamente has hecho uno.
Claro. Porque los cuadros normalmente, el estándar que siguen, que es de doble colgadura o simple.
Según el peso, Mario.
Normalmente
dos. Yo creo que dos.
Realmente yo lo que veo muy difícil siempre he pensado, joder, que crack la gente que hace los dos agujeros y le coinciden con las dos anillas que tiene en el cuadro. Porque hacer uno es fácil, pero el otro, ¿a qué altura lo haces?
Eso es verdad.
Eso yo...
Lo puedes medir, pero es peor si lo mides, ¿eh?
Claro, pero a veces... Pero es que a veces medir no te da la posición exacta porque no puede variar nada. O sea, es al milímetro. Eso es un arte. Es un arte, hay que saber.
Yo te voy a decir cómo hacerlo. Mira, no hace tú sabes gracia. Que los cuadros por detrás tienen lo que es la argolla, ¿no? Donde se
yo cuelga. Lo llamo hembrilla, sí.
La hembrilla. Bueno, pues tú lo que haces, primeramente, antes de hacer la broca, pegas el cuadro a la pared y le das una hostia contra la pared.
Eso lo he visto.
Ahí queda marcado. Y ahí no hay duda, queda marcado.
Bueno, ya, pero cuando hagas el agujero te lo haces grande y tienes que ponerlo arriba, entonces tienes que contar con el fallo.
Claro, es que es una cosa, yo no voy a colgar cuadros.
¿Sabes lo bueno de eso? Que si tú te equivocas a una altura, luego subes un poquito, tienes de fallo hasta que lo que te dé el alto del cuadro, ¿sabes? Puedes ir subiendo. Cuando ya te dé más...
Moraleja, no compres cuadros pequeños y ya están, y lo tienes hecho. Claro.
Moraleja, búscate a alguien que te cuelgue los cuadros, te haga los agujeros y te ponga los esos.
Los esos. Pues hasta aquí mi sección,
es que
Mario.
No sé ni cómo se dicen. Los tacos.
Los tacos. ¿Sabes que hay unas cosas que son como los estos que son de cuelga fácil? Que
no
son
me
maravilla?
Fío. No me fío.
Hay muchas cosas, porque también aquí Eliseo piensa que se puede pegar con cosas de esas pegatinas que se pegan en la pared, pero luego, ¿eso qué ocurre? No sirve de nada. Se cae.
Es plastelina azul.
Depende de lo que pongas, ¿eh? Porque hay cosas que sí que entran ahí de maravilla.
Sí, si pones un folio, a lo mejor, si pones un pelo, pero como pese algo más.
Qué bonito un pelo, colgarlo en casa.
Cualquier otra cosa ya no se puede.
Yo se puede colgar los pelos, ¿eh? Tú deberías, Mario, por si acaso.
Siempre la broma del pelo me encanta mucho.
¿Verdad?
Bueno, vamos a ver un poquito los comentarios que nos están poniendo en Facebook, que ya que nos han puesto algo, pues vamos a leerlos. Nos están diciendo, por ejemplo, que, bueno, aparte de meterse conmigo, de que viví en la prehistoria y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, Patri nos dice que ella lo que hace es poner un post-it debajo para cuando taladra se cae ahí todo el polvillo, Eliseo. Post-it.
Una tal Lucía dice que hay que poner ganchos. Ganchos. No lo he entendido muy bien. Ganchos.
Pero no ríes de la pobre gente que nos escribe.
Ya que quede recto, pone. Bueno, es que, en fin. Luego, cuando cuelgas cuatro muy juntos en composición, hay que hacerlo muy bien. Esa es otra.
Claro.
Carlos
Gómez.
Pero eso tiene que tener un máster ya, ¿no? Ahí estás teniendo que estudiar ingeniería industrial, algo de eso.
Antonio Mancato, que también me gusta mucho el apellido, dice que se tiene que inventar el taco clavo. Si se queda un poco fuera, pues le das un martillazo y a correr. Eso bien. Es muy bonito, el dar martillazos.
Pues sí, porque da gustillo siempre, ¿no? Siempre es una cosa placentera. Que has tenido un mal día en el trabajo, ¡pam! Voy a poner 5K.
Tú sabes que hay tiendas. ¿Sabéis que hay tiendas en las que puedes pagar una cantidad de dinero y puedes estar 10 minutos rompiendo cosas?
¿En serio?
Claro, lo que no sé es qué tipo... Pues suelen poner cosas de porcelana, cosas como de...
Pero,
no sé.
Y si no se rompen, sales peor, lo sabes, ¿no?
Pero tú le tienes que dar todo lo fuerte que quieras, es tu forma de desahogarte. Entonces es lo mismo que si coges un martillo. Tú pagas ahí 50 euros y puedes estar 7 minutos rompiendo cosas. Eso es destensarse.
Sí, sí.
Os han insultado a través del Facebook.
Joder.
Os han llamado burlones, que es un insulto muy del siglo XIV.
No,
hay que decírselo. Sí,
pero es que tiene razón, es que en un momento nos hemos metido con los falleros, con los petardos, con los,
sí,
con los cuelgacuadros, con no. ¿Y qué?
Bueno, amigos, vamos a las preguntas de la semana, que hoy son maravillosas.
Y son sorpresa.
Creo, ¿eh? Surprise.
Thank you.
Ya, me han hecho la seña desde producción de que ya tenía que terminar con la música. Es que es muy raro ver a gente bailar y tú no escuchar la música.
Pero tú,
¿sabes?,
en realidad dale música todo el rato que quieras y seguiremos bailando hasta que la quieras cortar. Puedes durar, vale, todo el programa.
Joder, una hora entera bailando ahí, la gente
si
viendo cómo bailar.
Hacer un programa de hablar un poquito y todo música, ¿eh? ¿Te imaginas? Qué raro eso.
Sí, sí, sí. No hay cadenas los 40 principales, por ejemplo, ¿no? Vale.
Por eso.
Bueno, vamos a las preguntitas de hoy. Ya sabéis, la parte central de nuestro programa en el que analizamos nuestro mundo interior, sobre todo. Y hoy las he, le he puesto un título se llama ¿Te atreves?, así entre interrogaciones, no exclamaciones. No os voy a hacer pruebas, evidentemente, me estaría muy feo sin estar yo allí para poder medirlas.
Claro, has inventado esta prueba justo hoy que no estás tú, ¿no? Hoy, claro, que no estás en persona, has dicho, hoy, ¿hay huevos o no hay huevos? Es eso,
qué,
¿no?
Qué loca, ¿eh? Qué,
no,
qué...
no, estamos esperando tus preguntas.
¿Qué lenguaje hablas hoy, eh? Un poco ruda. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de cosas a las que nos da un poco de cosilla o cosas que nos hemos atrevido o cosas de ese estilo, ¿vale? Vamos a hablar primero, Eliseo.
Sí.
¿Estás ahí? Sí. Digo, estás ahí, pero te estoy viendo, o sea, que no tenía mucha
qué
duda.
Qué pillín, ¿eh?
Tema de miedo escénico. Sí. El tema de hablar en público, tema de... Yo qué sé, pues ante un tribunal de gente que te esté visualizando, ¿cómo lo llevas?
Pues lo llevaba muy mal antes, ¿eh? Antes yo, esto tengo una anécdota aquí muy buena para contar en esto. Yo antes lo llevaba muy mal, antes hablar en público decía, uff, no, por favor. Hasta que llegó una exposición en inglés en la carrera, ¿no? Un tema que yo me sabía a medias, tenía que exponerlo en inglés con la clase, y claro, mi inglés pues en ese momento era malo, ahora es regular, sí. Antes era malo. Entonces, en ese momento, yo, por lo visto, empecé a contar lo que tenía que decir, empecé a ver borroso, empecé a no ver el fondo de la sala, empecé a ir dejando de ver progresivamente a la gente que había en el aula, solamente había el profesor que me decía que sí con la cabeza, como diciendo, sí, lo estaba viendo bien, no te caigas de espaldas, y luego, por lo visto, en ese momento, cuando ya no veía nada, se me cayeron los papeles de la mesa al suelo, y, por lo visto, me agaché muy lentamente a por los papeles, de forma que tardé, por lo menos me han dicho que 30 segundos en bajar y volver a subir, ¿sabes? Momento en el que estuve callado mientras que bajaba, porque evidentemente estaba... Y poco a poco volví en mí, le pasé el turno a un compañero porque ya había terminado mi parte, y a partir de ahí no he vuelto a tener miedo nunca más, porque todo es en español.
Porque claro, el tema de idioma ya ha pasado a otra.
Y porque solamente o sea, puede ir a mejor.
Sí, pero no me caí ni nada, ¿eh? Así que... Y ahora ya, o sea, pues, lo tengo superadísimo.
Está muy bien que midas tus éxitos en no me caí. Eso está muy bien.
Sí, sí, sí. Además, son estos sitios que tienen como medio metro de altura el tablero que hubiera estado muy bien caerse para adelante.
Ese plan, les hice el favor de no caerme, ¿eh?
Y te digo más, nos pusieron 9,7.
Por tu intervención, ¿no? Madre mía.
Pero el hecho de que no vieses a la gente era porque se te veías tú borroso, ¿no? No porque se fueran yendo.
No, al revés. Todo el mundo se quedaba sorto con esto. Todo el mundo quería más. Todo el mundo, claro, estaba esperando a ver si me caía. Pero realmente yo veía todo nublado. Nunca, o sea, una sensación como si te hubieras metido drogas muy duras y que dices... Sí. O alcohol, mucho alcohol, que dices, no veo a nadie, es que no veo nada.
Pero es que me parece súper loco. Y lo normal sería que eso te hubiera provocado miedo ya para siempre.
Al revés, ya si es español es como muy fácil. Digo, bueno, esto está superadísimo.
En fin. Bueno, mía. Celia, ¿qué tal llevas tú de hablar en público?
Ya anécdotas como tal no tengo. Pero yo creo que la clave es creértelo. Si tú te crees que lo estás diciendo, que da igual lo que digas, porque la gente lo que le importa es... tu convicción, ¿sabes? Cuando dices las cosas. Tú puedes estar contando lo que sea, pero si tú mueves las manos y dices en plan de que no me estás entendiendo, porque el problema es tuyo, porque yo mira qué bien me explico.
Por ejemplo, sí. Cuando fue lo de el vecino, dice el alcalde vecino, la gente sí. Ya en el vídeo de después sí que se rió, pero la gente que estaba allí, claro, aplaudió porque dijo, así sí, lo ha dicho bien, ¿no?
Porque la forma, lo importante es cómo lo transmites, no qué es lo que dices, a quién le importa lo que dices.
Luego la repetición, pues todo muy fácil, pero en el momento ahí...
¿A quién le importa el contenido? ¿Tú crees que en tu exposición de inglés alguien estaba en el contenido o estaba en tu forma?
En el contenido, pues estaba porque estaba titubeando en inglés.
A Eliseo le estaba mirando por su forma, evidentemente, su
de normal no se me entiende. En inglés, imagínate, si además titubeaba y hablaba despacio, pues ya.
Oye, ¿hay vídeo de eso?
Sí, eso es lo peor.
¿Sí?
Sí.
¿Qué estamos haciendo aquí?
Claro, para el programa. que utilizabas alguna coletilla en inglés, Eliseo, para...
Creo que sí, pero no me acuerdo bien.
Hey, motherfuckers.
Algo así como... Okay. Okay.
You know what I mean?
I wanna kill myself, decía sobre todo.
Que también me ha gustado mucho que destaques el hecho de lo de los alcaldes, el vecino del alcalde, y que lo digas así, que todo el mundo lo hemos entendido, ¿eh?
Claro.
Cuando pasó lo del vecino del alcalde del vecino.
Claro,
es
porque eso algo sonado en España.
Bueno, están aquí saltando en Facebook el tema de los patrivers, porque por lo visto están pues todos ahora exaltando su patrivericidad. Y dice Patrick que en la exposición en inglés llamabas la atención por no saber pronunciar. Claro, es que el acento manchego mezclado en inglés tiene que ser una bomba, ¿eh?
Pues no te creas, en ocasiones... No, es verdad. No podía seguir por ahí.
¿Cómo llevas el tema del teatro, Eliseo? ¿De pequeño hiciste alguna obra?
Pues sí, y no sé qué obra fue, pero fue de los destacados para hacerla. En ese momento sí, a lo mejor se me entendía lo que decía. Y lo hice, y bastante bien, pero luego no seguí con eso. Pero ahora mismo lo he hecho, me gustaría... Atento a lo que voy, me gustaría hacer teatros de impro.
Bueno... No es muy fácil, ¿eh? Solo hay que vernos cómo hacemos el cuento,
sí,
nosotros cuando acabamos.
Bueno, pero eso ya requiere...
Exponerse.
Claro, requiere su estudio, Mario, es que no hemos estudiado esto todavía.
Ya. ¿Qué obra es la que hiciste o destacaste como actor?
No tengo ni idea. Yo hacía de hombre, que eso está muy bien.
Ah, bueno, pues si hacías de hombre está bien.
Claro, tú sabes que cuando me disfrazo me gusta disfrazarme de mujer, pero en ese momento...
Yo hice de vaca en una obra.
¿Qué tal se te dio?
Tenía que llegar, me ponía en medio... Sí, tenía que llegar, eso no hace mucha risa de momento. Tenía que llegar, me ponía al lado de... Bueno, me dormía ahí en medio y me pasaba toda la obra dormido.
Pues bien, ¿no? Y los diálogos, muy bien, ¿no? Fuiste el primero de la clase en aprendértelo, ¿no?
Cero de diálogo. Madre mía, qué mal. Celia, ¿cómo fue tu pasado?
Yo no hice ni de hombre, ni de mujer, ni de animal, ¿sabes? Mi personaje estrella fue hacer de televisión. Entonces, era el mejor disfraz de la clase. Entonces, yo tenía una tele, me pusieron como el típico tapete este de bordado puesto encima, así también en el tapete. Me pusieron pegadas dos figuritas, como de un hombre y una mujer bailando encima del tapete y de los hombros, y un partido de fútbol y los botones de la tele. Y yo tenía que estar quieta. Ese era mi papel. Y luego otra vez hice de árbol, y luego una vez hice de un puesto de naranjas. Pero yo no era la vendedora.
Eso es el puesto, ¿no?
Sí.
Era el puesto.
Yo no sé cómo era ese disfraz, pero sí.
Trabajabas mucho lo que es el objeto, ¿no?
Y ya está. Pero yo, además, yo estaba súper contenta todo el curso preparando el disfraz. Pero nadie me dijo, oye, ¿y tú por qué no hablas? No sé qué problema tenía.
Pero la tele tenía mucho papel ahí, si quieres, ¿eh?
No, lo de la tele era una pasada. Es verdad que el resto de gente era... Uno era una nevera, otro era un sofá, otro era una lámpara de pie, o sea...
Se iban a disfrazar a IKEA.
Sí, unas obras de teatro...
Pero mira, yo guardo todavía el disfraz de televisión. Y es un disfraz que merece la pena. Solo por eso merece la pena salir en una obra y estar un año entero preparando una obra de teatro.
Hagamos una obra, Mario.
Yo me
fíjate
la
que
tele.
Lo están destacando en Facebook y todo, tu
sí,
disfraz.
Sí, es que fue memorable.
Sí, sí. Bueno, en Facebook, por ejemplo, nos preguntan que si todos los de la rueda se llaman de segundo Miguel, que no sé muy bien qué tendrá que ver.
La mayor
sí,
parte, sí.
Él, por ejemplo.
Sí. Claro.
No.
Patrick también destaca que hizo de vaca en un Belén. O sea, que el tema vaca debe ser muy...
Una pregunta a Mario que si te ordeñaban.
Sí, ya, esa era la siguiente
la
pregunta.
Que vale.
Digo, por si acaso lo has obviado.
Tú imagínate una obra de primaria en la que sale la vaca, un niño vestido de vaca, y dice, bueno, y ahora vamos a ordeñar al niño. Bueno,
a patas.
Sería muy feo. Apartaros que salpica. También nos pregunta que si uno de los tontulios no hace improvisación en Valencia... creo que sí, se refiere al señor Jorge Benavén. Está muy bien, yo he ido a verlo. Hay muchas cosas de improvisación en Valencia,
sí.
¿No? Muy chulas.
Sí, la verdad es que merece la pena. Es un espectáculo nuevo que ya los monólogos están un poco vistos. Entonces es como una forma de te lo crean ahí para ti. Porque
es
sí.
Fresco.
Sí.
Muy fresquimer. Y Patri dice que salió de vaca porque no la dejaron vestirse de virgen. Bueno, vamos a seguir para adelante con las preguntas. Eliseo. Vamos a entrar ya en lo que es la chicha.
Bien,
¿vale?
Dame chicha, Mario. Bueno, a ver.
Baño, sí.
¿Queréis que me vaya?
Claro. Hay una cosa muy típica en esto del atrevimiento y te atreves y no sé qué y no hay huevos, todo este tipo de cosas. Y es el tema de los baños desnudos. No quiero que entremos en temas de baños de tu casa, porque ahí ya...
Sí, si quieres que entremos, entramos. Tú pídenos.
No,
solo tengo que ir hasta aquí.
No, porque ahí ya doy por hecho, que no llevas bañador.
No.
Bueno, en cada uno, que es muy suyo.
Claro, o sea, a ver, alguna vez da mucho asquete. Pero yo quería entrar en tema piscinas, mar. ¿Alguna vez has pasado la experiencia?
¿Qué experiencia, Mario?
La de bañarte desnudo, Eliseo. Que la
sí.
¿En qué estabas pensando?
¿Te acuerdas tú cuando España era buena jugando a fútbol?
Sí.
Cuando era mala y después fue buena y después era mala otra vez. Pues en buena, una vez que ganamos, pues sí que dijimos, nos vamos a la playa. A la playa, al mar desnudo, desnudo. A pasártelo teta.
pero para celebrarlo, es que no.
Claro, porque el subidón de celebrarlo, pues te metes al agua, te lo quitas todo y tal, pero era de noche, tampoco tiene mucha gracia en ese sentido.
Ni mucho mérito.
Ya.
Bueno, ojo, ¿eh?
sí, que está muy bien, oye.
Pero sí, claro que sí, como todo el mundo, ¿no?
Solo había hombres en ese grupo, Eliseo.
Y una mujer, pero esa mujer no parece.
Mantuvo al margen.
Creo que no le interesaba nada de lo que teníamos nosotros, los hombres.
Ya. Era más por vosotros mismos, ¿no?
Bueno, claro.
Celia, ¿alguna experiencia del estilo?
No sé, sí. Bueno, yo he sido mucho de playas nudistas, pero realmente ahí el mundo de playas nudistas es un mundo, ¿eh? Y
ojo,
ahí... Didi.
Sí, sí. Iba a decir, ojo, la que hay al lado del Saler esa, ¿eh?
Claro, la de Pinedo y tal, hay muchas. Pero bueno, hay algunas playas muy nazis de... Solamente puede ser... No textil, prohibido textil, que es en plan de, joder, qué nazis, ¿no? Pero hay otras... ¿Qué haces, Mario?
Estaba moviendo la cámara para que se me viera bien.
Para que se me viera el pelo.
Voy a hacer una prueba, claro. Si me
sabía
así,
yo.
Parece que no tengo pelo.
Así es,
si me pongo así,
claro,
también parece
melena.
Que no tengo,
no,
pero...
No, se te ve la melena. Bueno, pues eso, que sí, que hay playas muy, muy racistas de estas, muy, muy clasistas, que no dejan entrar textil. Pero bueno, hay otras que puedes hacer mezclas y tus cosas, y tú vas y haces lo que quieres y...
Ah, vale. Puedes hacer mezcla.
Es que se define así. O textil o no textil o algo
que
así.
Entiendo su sexismo ante eso, porque las playas textiles no les dejan a ellos ir no textil. Entonces ellos dicen, este terreno es mío y aquí no textil, ¿sabes?
Es
muerte
como,
a los bañadores.
Es como Harry Potter y los Muggles, claro. Ese tipo de cosas.
Sí. Y hacen fallas con los bañadores, ¿eh?
Pero de todas formas yo creo que la gracia allí... O sea, la gracia no es ir a una playa nudista, la gracia es... Hacer el nudismo en una playa que no esté permitido o en una piscina que no esté permitido, entiendo
yo. O en la calle,
yo.
O en una plaza.
Por ejemplo, en una fuente.
La gracia está ahí, ¿no? Es lo que tiene gracia.
Porque ir a una playa nudista y quitarte la ropa es cumplir las normas.
Claro,
al final.
Lo que tiene gracia es ponerte la autovía en medio de los dos carriles totalmente desnudo y darle vuelta al bañador. Eso es lo que tiene gracia.
Queda claro.
Eso sí, es graciosísimo, además. Claro. A la policía le hace una gracia que lo flipas. Bueno... el repaso de Facebook, por ejemplo, Patri dice que yo, aunque no os lo creáis, que no sé por qué da por hecho que no nos lo creemos, jamás me he bañado desnuda, soy muy pudorosa. Y Antonio nos confirma que se baña con un burkini. Y bueno, se están saludando entre ellos, no sé, ya un tal Marco, ¿qué tal Marco? Bueno, lo utilizan como...
Tiene relaciones.
Claro, en plan gente que no ha hablado mucho últimamente.
Somos
pues,
como una falla, realmente. Una comunidad de gente aquí que entra y pues se lo pasa bien.
Haces un
beben,
y se va.
Haces, claro, al final es eso.
Las fallas también son muy nazis, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Disfraz llamativo. Celia ya contó un poco lo de la televisión, pero esta pregunta, claro, esta pregunta estaba orientada totalmente a Eliseo.
A mí.
Es decir... Tengo aquí puesto, disfraz llamativo, punto, y entre paréntesis, Eliseo, todo tuyo.
Mario, te estás equivocando conmigo, ¿eh? Luego hablaremos del tema de disfraces y de quién hace aquí los disfraces llamativos, pero vale, dale.
Bueno, yo soy
que
mucho...
Solo conozco la historia de Eliseo de momento, pero ¿verdad? Ahora, por favor, si nos quieres contar la tuya, no hay problema.
Dale.
Yo soy mucho disfrazarme de Blancanieves.
Sí.
También me he disfrazado de pirata mujer, ¿tú me has visto, Mario?
Sí, muy rico.
Soy muy de disfrazarme de cosas y al final sí me voy a mujeres, no sé muy bien por qué. Como no se hace del año, pues no sé.
Mira, Saba.
Saba dice que nunca se ha bañado con bañador. Y también doy fe, la verdad es que el tío es un poco...
Libre.
Libre soy. Él es la canción de Libre Soy la hicieron por él.
¿Libre soy?
Es un alma libre.
¿Qué canción es esa?
Frozen.
Libre soy.
Sí. Na, 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 na.
Pues mira, ¿no te has disfrazado de Elsa o de... ¿Cómo se llama la otra?
¿Ana?
Ana de Elsa. ¿Me has disfrazado alguna vez de Ana o de Elsa de Frozen? Dime que no me ves un poquito de cara con la barba y todo, ¿eh? O sea, eso no te piensas que... Mira, una vez también nos disfrazamos de Carlos Sobera y de La Pedroche, de Navidad.
Pero tú eras el Sobera, ¿no?
Era
este
Sobera,
caso.
Pero iba con... A ver, todo así bien.
Ah, vale, vale.
Bueno,
ya que Elise ha contado su historia y Celia se ha indignado sí. mucho, ahora va a pasar a contar la suya, por favor.
No, tampoco
cuando
mucho. Pero yo es que tengo un trauma desde pequeña porque a mí nunca me han dejado disfrazarme de princesa. Esto puede dar fe todo mi entorno de la vida, nunca. Entonces yo era la típica que ibas en una fila de niñas de 6 años, iban todas de Blancanieves, Cenicienta, no sé, todas las princesas que existen, la Bella Durmiente, no sé qué. Y entonces entre medias de toda esa gente veías una persona vestida de árbol de Navidad, por ejemplo, y era yo. O otro año diferente vestida de extraterrestre, era yo también. O de repente veías una mancha que sobresalía entre las princesas y era un pollo, era yo. Un Capitán Garfio también era yo.
O sea, un pollo.
Y yo todos los años pedía, por favor, que me quería disfrazar de princesa. Esos disfraces que venden en las tiendas de chinos, de nada, que sabes, se te lo pones y tú eres feliz. Y no me dejaba. Me querían elaborar siempre disfraces, no sé, de Mayoret también era yo, de Arlequín, esa también era yo. Entonces, mi sueño es disfrazarme de princesa. De verdad.
Eso es porque tienes una familia muy artística.
Claro.
Y... sí. Claro, entonces quería ponerte disfraces.
Claro, sí, sí. Desde luego, el de árbol de Navidad fue el top. Porque tú no sabes, Mario, lo mona que iba yo con el árbol, las borlas de Navidad, como una cadena de luces que yo creo que se enchufaban y se encendían, pero tenía que estar al lado de un enchufe. Entonces,
uy, carajo.
Las enchufaba poco. Pero, y la cara pintada de verde y los labios de rojo, como una... no sé. Y yo era muy infeliz, realmente.
Claro, pobreta. Tendría sí. poco movimiento, ¿no? Lo que es el árbol de Navidad.
Sí, era como de goma espuma, ¿sabes?
Te imagino una esquina y tú también así contigo, pero dicen, oye, no, vamos para allá y tú, no para allá. No para allá y no me dejéis sola.
También fui una oveja, una rana.
No os vayáis, que tengo aquí el enchufe al lado.
Eso también se dice, también se hace ahora, ¿eh? Con lo de...
con lo de los móviles.
Los móviles.
Bueno, fijaros, dice Patrick que ella con 15 años se disfrazaba de Choni. Lo que no sé si quiere decir es que constantemente iba disfrazada o solo en casos excepcionales.
Te lo puntualizo.
Sí. Has dicho borlas y pues la gente se ha puesto muy nerviosa.
¿Borlas? O sea, ¿no le llamáis así?
Bolas, ¿no?
Bueno, bolas del árbol, pero lo de los bordes que con bolitas que cuelgan son las borlas, ¿no? No sé.
No sé.
Aquí tenemos académicos que nos corrijan, pero no sé. ¿Bolas?
Bueno,
bolas.
Cuidado. Y te tiran piropos, como siempre, en el Facebook. Bueno, Eliseo, ¿algún deporte de riesgo que hayas practicado? ¿Algo que destacar?
Todos. Paddle surf, hace no mucho.
¿Paddle surf?
¿Ah, sí?
Eso
sí,
no
sí.
es de riesgo, Eliseo.
Sí. No, es que eso no es de riesgo.
Sí, porque cuando te caes encima de la tabla, gusto no hace, ¿sabes? Y te raspa las rodillas un poquito.
Tú te caías, sí. Pero no es de riesgo.
Yo me caí bastantes veces.
Bueno.
Escucha, dile a ese que ha tapado la mitad de la pantalla que no lo vamos a leer.
Va?
Que puede escribir más, pero que no lo vamos a leer. Bueno, a lo que iba. He hecho snorkel, que cuando hay medusas también es de riesgo. Y había una medusa pequeña, pero la dejé a 3 metros, pero ya es de riesgo por eso.
Cuenta algo de riesgo de verdad.
Bueno, el riesgo,
me subí en Dragon Khan, ¿sabes?
¿El qué?
Esto también es muy de riesgo.
Vale. Y ya que has hecho una mierda de riesgo de deportes, ¿alguno que te gustaría practicar?
Paracaídas.
Vale,
paracaídas. ¿Me voy a tirar de paracaídas? Porque puenting es como dices, me lo estoy jugando... Es que en realidad...
A lo tonto.
Me lo estoy jugando a tonto aquí en un puente que no es nada. Pero un paracaídas, Mario, un día me invitas tú. Que tú
sí.
Yo sé que tú manejas. Un paracaídas, sí, sí. Ahí, ¿sabes? Desde con lo que te da la radio, Mario. Un paracaídas, nos tiramos los dos juntos si quieres.
No, sí, hombre, encima. No. Que yo, además, Eliseo, yo hago mucho contrapeso con la cabeza para adelante.
Eso es verdad.
Bueno, han descubierto cómo poder boicotearnos nuestros mensajes. Y entonces, la gente está dedicando a poner cosas muy absurdas, como Lorem Ipsum. Celia, ¿algún deporte de riesgo que hayas
practicado?
Yo
no, pero yo estoy dispuesta a pagar... el paracaídas de Eliseo, si lo grabamos y lo emitimos aquí.
¿Y si no subes tú, no?
No, yo no. Yo lo pago y tú subes. ¿Lo hacemos?
¿Qué?
Y tú, Mario, lo grabas.
Vale, yo voy, sí. Yo tengo mal de altura. Yo, si queréis...
Yo a mí me encantaría subirme, y siempre lo he pensado, subirme al avión con la gente que luego se tira en paracaídas. Pero yo luego bajarme.
Me hiciera pringado.
No, pero ver esa tensión que tiene que tener la gente ahí arriba... Yo pagaría por subirme. Yo diría, yo pago lo mismo que ellos que se tiran, pero yo no me tiro. Imagínate que luego ahí arriba te obligan porque dicen que el avión no puede aterrizar con nadie dentro. Pues nada, ahí seguiremos en el aire hasta que el avión se caiga por falta de queroseno. Yo no me voy a tirar.
¿Cómo está esta muchacha de gastar dinero, eh?
Sí. Yo subo, pero por pasearme solo.
No, porque para mí es un deporte de riesgo ver a la gente cómo se tira.
Ya no le da así.
Sí. ¿Qué plantea Carlos Gómez?
Pondremos fecha para el salto de Eliseo.
Sí.
Y, sí. Cuanto antes es tarde.
Y le lanzamos de un avión. En fin. Bueno, hasta aquí las preguntas de hoy. Prepárate, Celia, a ver qué nos vas a contar hoy. ¿Estás preparada?
Sí, claro.
Que estoy buscando tu música. Estoy buscando tu música. Espera.
Si no bailo es que no se oye, ¿eh?
Sí, voy.
Me encanta mi música.
Bueno, creo que ya, ¿no?
Cuando quieras.
Nuestra sección estrella del momento, está la sección de tutorial está debajo de ella ahora mismo, está bajando ya enteros.
Oh. No, Mario, Mario, sé que lo haces para picarme, pero en realidad no.
Teleférico en el Teide. No sé si lo habéis leído, pero es que se han quedado colgadas 60 personas en un teleférico del Teide porque se ha quedado bloqueado y la gente está ahí todavía, horas después.
No, no, ya las han bajado.
Bueno, me da igual. Vale, a ver, no. Nadie sabe si este programa es en diferido o en directo. Digamos que están ahí. Pero eso sí que es un buen deporte de riesgo.
Sí, imagínate, este programa luego lo colgamos en podcast. Imagínate que alguien en mayo escuche este audio.
Y ¿aún sabe, están ahí?
¡Hostia, hostia, qué gente! ¡No, corre, vamos, vamos! Muy fuerte, fuerte. Bueno, ¿con qué nos sorprendes hoy?
Vale, pues hoy vamos a hablar de gestos y comportamientos, como tú dijiste un día, comportamientos sociales, ¿no? O algo así, gestos sociales, que para nosotros significan una cosa, pero que en otros países pueden significar otra. Como lo típico de cruzar los dedos, hacer ok, pero bueno, cosas más elaboradas vamos a hablar nosotros. Porque a ver, esta mesa es para idiotas, pero tampoco, ¿no?
Tampoco mucho.
Exacto. Entonces, por ejemplo, bueno, hay una cosa en Bulgaria que siempre nos ha llamado la atención, que lo hemos comentado muchas veces, porque los búlgaros van por libre. Yo os voy a dar hoy la explicación. Normalmente aquí, no sé, igual tú, Mario, si tienes un tic o algo raro, haces algo que no. Pero normalmente aquí todo el mundo, si tú haces así y mueves la cabeza de arriba hacia abajo, lo digo para la gente que no nos ve, quiere decir que estás diciendo que sí.
Afirmativo.
Y si mueves la cabeza de la izquierda a la derecha, estás diciendo que no. Hasta ahí sí. Creo que lo sabemos.
Pero no de la izquierda a la derecha como Pedro Sánchez y como Albert Rivera, sino...
Y es muy chungo decir que no cuando haces el movimiento de arriba abajo y decir que sí.
Ah, Mario, pues ahí vamos, porque los búlgaros actúan así. Entonces ellos dicen sí moviendo la cabeza hacia los lados y dicen no moviendo la cabeza de arriba abajo.
Lo ha conseguido, lo ha conseguido.
He tenido que practicar toda la semana para hacerlo.
Sí, 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 sí. No.
Imagínate si un búlgaro viene a España o si un español va a Bulgaria. ¿Qué hacemos?
Imagínate que los búlgaros vengan a España. ¿Cómo sería?
Pues cuando ellos vienen, les cuesta... Imagínate, no, los españoles allí en Bulgaria. De repente llegas allí y se quedan todo locos. ¿Quieres un café? No, gracias. Y mueves la cabeza hacia arriba.
Pero es más, en búlgaro sí se dice da.
¿Y eso?
Porque lo sé yo. Se dice da.
Ya, pero eso no nos influye en esto.
Bueno, ya, vale.
Pero me parece muy loco. Pero yo por fin os voy a traer la explicación de por qué pasa esto.
Porque...
Por favor.
Esto pasa así porque cuando el Imperio Otomano fue a ocupar a Bulgaria, los turcos, ellos querían imponerles la religión y querían imponerles que su dios fuera Alá. Y entonces les ponían una espada en el cuello y les decían, tu dios es Alá, tú crees en Alá. Y entonces ellos tenían que decir que sí, porque si no les mataban. Pero en su interior pensaban que no. Y entonces agitaban la cabeza hacia los lados, pero decían que sí. Y se quedaba en eso de decir sí cuando movían la cabeza porque no querían que les mataran y a partir de ahí crearon su gesto. ¡Hala! Que no era así y el sí era así.
¡Qué loco, eh! ¿Desde cuándo se aprende aquí cosas en la mesa de los idiotas?
Bueno, pero no está reñido ser idiota con entender algo, ¿no?
No, que me ha flipado.
Si queréis os digo cosas un poco más idiotas, pero bueno. Puedo bajar el nivel si lo necesitamos.
Haz algún sonido tonto ahora y ya queda un poco más rebajado.
Pues mira, una cosa muy tonta también es que en países como en China o en Vietnam tú no puedes ir a ver a un niño a un hospital y decir, este niño qué mono es, qué bonito es. Porque ellos piensan que estás mostrando demasiado interés por el niño, es decir, que se lo quieres quitar y la policía estaba obligada a intervenir si oyen decir a alguien en un hospital que ese niño es muy bonito.
Joder,
no sé.
Que te lo quieres comer.
Normal, porque es que los niños son muy adorables y dices, ¿este que me lo llevo? Y eso al final la gente lo toma muy en serio.
O, por ejemplo, llamar a alguien haciendo así. Es que claro, este realmente para la radio es un poco esta cosa. Llamar a alguien con el dedo índice, moviéndolo hacia ti, ¿sabes? Como diciéndole ven, ven. Eso que para nosotros puede ser un símbolo normal. En Filipinas, eso está considerado un uso para llamar a los perros. Y entonces, si tú se lo haces a una persona, es considerado con penas incluso de hasta 2 años de cárcel.
Sí, hombre.
Tratar a una persona diciéndole así, ven aquí. Entonces, la persona te puede denunciar y decir, me habló así.
Hombre, aquí hacer tss y llamar a alguien tampoco es que sea muy educado.
Pero bueno, es un elemento que no te pueden llevar a la
aquí
cárcel.
¿Qué quiere decir jefe?
Jefe. Jefe, fiera, maestro, champion.
Bueno. O, por ejemplo, otra cosa que pasa también en otros, en Tailandia, por ejemplo, mover los dedos. A ver cómo lo explico yo. Juntar los dedos de ambas manos.
Con símbolo de
con
abundancia.
Con símbolo de abundancia, que aquí puede significar para nosotros decir, alto, hay mucho, hay mogollón. Pues si tú haces eso en Tailandia, significa que tú estás proponiendo relaciones sexuales. Y entonces, si tú haces así y la otra persona te dice que sí, ya está, no hace falta decir nada más.
Pero si lo dice un búlgaro, te tiene que decir que no. O sea, eso es muy complicado.
Es una locura.
Claro, pero entonces hay que tener mucho cuidado si tú vas a un bar y dices, madre mía, aquí hay muchísima gente. En Tailandia,
cuidado,
¿sabes?
A lo mejor estás ahí proponiéndole a toda la gente una orgía, ¿eh?
Todo. Sí, sí,
cuidado.
Sí.
Y se te ponen ahí en fila, ¿sabes?
Es un tema. Dices, ¿esta gente por qué se quita los pantalones? Si esto no es nudista. Pues ahí.
También es que tú te mueves por el mundo haciendo muchas señas, ¿no? Vas a los sitios, ¿qué de cosas tenemos aquí? Y te haces así con la mano, ¡vamos!
Bueno, bueno, pero son cosas que hay que saber. Uh-huh. Es como si, por ejemplo, en Filipinas te acabas toda la comida del plato, que para ti puede ser lo normal, pero ellos lo entienden como que tú estás poniendo en duda su capacidad de saciar tu hambre. Y entonces creen que les estás retando y siguen echando hasta que no consigas dejar el plato vacío.
Pero eso aquí en España pasa mucho con las abuelas.
Con las abuelas, claro. O con lo típico de las suegras o los suegros. ¿Qué te ha gustado? Y tú, que me lo he comido por obligación, pero sigo.
Ah, eso es lo que haces tú, ¿no? Vale, muy bien, Celia, lo apuntamos. Una nota más en tu agenda.
Y hasta aquí mi sección. ¡Pincha la música, Mario!
Bueno, nos comentan, por ejemplo, Patricia, que qué niño recién nacido es bonito.
Eso es verdad, eso es verdad.
También es verdad.
Sí, salen un poco arrugados.
Pero hay quien por compromiso lo dice, pues que no lo diga porque luego se creen que lo quiere secuestrar y llevar una trata de niños.
Dice Lucía que en Filipinas ella sería feliz. No sé si es porque está haciendo todo el rato el símbolo o por qué.
En Filipinas, por lo de la comida o por lo de...
Ah, por lo de la comida, que me estaba flipando. Yo me he quedado anclado en lo del símbolo.
No,
de...
eso es Tailandia, Mario. Tailandia.
Cosa. Bueno, y... Ah, lo de comer. Y cosas de esas. Bueno, amigos, vamos a nuestra siguiente sección, que es El mundo se va a la mierda. Y os voy a contar una serie de cosas que ya veréis qué rico, mientras que encuentro la música. Ahí va.
3, 2, 1. Dale.
Hoy Celia está hablando mucho encima de las músicas, ¿eh?
Pero ¿sabes por qué? Porque tú no la oyes. Entonces es como por no dejarte callado tanto rato.
Gracias por ti, Mario.
Claro, claro, muchas gracias.
Ya te tiene más cariño que yo.
¿Que tienes más qué?
Que ya te tiene ya más cariño a ti que yo.
Ya, normalmente.
Eso es fácil.
Bueno. La noticia que he traído hoy en El mundo se va a la mierda dice así. Lo voy a pronunciar en inglés, Eliseo, en referencia a tu historia de mierda de antes. Encanted Bikinis, que es una marca, ha sacado una línea de bikinis inspirados en las princesas de Disney.
Oh, yo lo quiero.
Tranquilos. Son bikinis creados a partir de los personajes y cada uno ha sido hecho a mano. Bueno, yo lo traigo esto aquí porque me parece una vergüenza que saquen a las princesas Disney del encanto infantil que tienen y les den ese toque un poquito sexual y adulto. Muy mal. Pero ahora viene la pregunta. Eliseo.
Sí.
¿Con cuál te quedas tú de todos?
Qué vergüenza, Mario. Qué vergüenza, ¿eh? Yo con Pocahontas, porque al final sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Lo que llevaba antes que después.
Joder.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Además, llámame, o sea, hay que corroborarlo, ¿no? Pero es de las pocas de Disney que está morena. Es decir, son todas muy blancuzas, ¿no? Quitando quizá la de Jorobado Notre Dame, son todas muy blancuzas.
Es que flipa, porque las fotos que le han hecho a las muchachas posando con los bikinis son todas blancas, blancas. Pues,
claro, como las princesas.
Pero claro, es que la empresa es americana, o sea, British, ¿no? Entonces sí. No tienen los rayos UVA que tenemos en España.
Pero la de Pocahontas sí que es un poco mestiza.
Pues claro. Yo quizá... ¿Puedo cambiar?
No has hecho aún el pedido, ¿no, Mario?
¿Has hecho el pedido ya?
No,
¿verdad? Bien.
No.
Cambio por Esmeralda, de Jorobado Notre Dame.
Pero esa no es muy considerada.
Bueno, no.
Pero esa
Mulan.
No es princesa. Es que Esmeralda... No,
¿no?
Se consigue.
No.
Yo creo que no.
Sí, ¿no?
Y Mulan tampoco, no.
Yasmín, Yasmín tampoco es blanca.
Ah, Yasmín, uy, pero no, pues me quedo con Yasmín. ¿Puedo cambiar, Mario?
¿Podríamos decir, Eliseo, que te están poniendo las imágenes que tienes en tu cabeza de las princesas?
No, o sea, ponerme...
Yasmín, me quedo con Yasmín, ¿no?
Me quedo con Yasmín, Mario.
Mulan.
Porque como me voy con la alfombra, yo salgo loco. Así sí que se ven las fallas, ¿ves? Tú das la alfombra mágica por encima de la gente y así sí que se ven las fallas, me voy con Yasmín.
Bueno, las mujeres que nos están escuchando a través del Facebook también se han pronunciado que lo quieren. Por ejemplo, Lucía dice que quiere a una tal Tiana, que es, debe ser una película que la de Tiana y el sapo, que no es muy vista. O sea, ¿Tiana? No la ha visto mucha gente. En fin, pobre.
Se fue el año tonto de Disney, ¿no? ¿Tiana?
Sí, fue el año tonto. En fin, Patricia quiere la del Mermaid Skirt.
¿Eso qué es?
¿Qué es eso?
Algo de la Sirenita. Ah, ya digo, las que yo he visto son Blancanieves, la Sirenita, Bella, Cenicienta, todas esas, ¿vale?
Es que realmente yo me da igual cuál, pero ya te he dicho que yo mi sueño siempre ha sido poder disfrazarme de princesa, entonces que me des un bikini de princesa, lo compro.
Claro, a ver, no entres tan radical también, te puedes poner primero el vestido y luego ya hablamos de bikini.
No, pero ahora ya a mi edad creo que me pega más el bikini que el disfraz, porque igual salgo a la calle ahora y me dicen, uy, ¿y eso? Pero no, si tuviera que elegir uno, pues quizás el amarillo este de Bella, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa también está bien.
Yo, Mario, lo veo clarísimo. Un vestido, un bikini de la de Aladdin y me tiro a la autovía. Como te decía antes, a mitad de los coches.
Qué guapo sería que en el salto ese que vas a hacer desde el avión, pues vestido con el bikini.
¿Hay que llevar algún tipo de ropa especial como te tiras ahí a la atmósfera o vale cualquier cosa?
A la atmósfera.
Cuidado, que vas a batir el récord como el tío ese que subió a la atmósfera ahí a lanzarse.
El Félix, ¿no?
El Félix Van Garden. Tienes que, sí, Celia, tienes que ir con un peto.
No podemos entonces lanzarlo en bikini, ¿no?
No, porque...
Lanzarlo ya como si fuera un objeto ya,
Imagínate el la mochila que te ponen y eso va entre las piernas también, eso
y
roza.
Y eso luego roza ahí, sí, incómodo, ¿no? Y los pelillos del sobaco se te quedan... No.
Oye, me encantaría retransmitirlo, su salto, lo digo en serio, ¿eh?
Vale, pues
yo
no
también,
te preocupes.
Me encantaría.
Yo te dejo te dejamos la grabadora, te lo llevas allí y le grabas.
Lanzo.
Bueno, amigos, vamos a ir despidiendo con nuestro cuento. Vuelvo a poner la música, ¿eh?
Vale.
Hoy me da pena. Claro. Me da pena porque no escucho a los franceses.
Luego esta noche te lo pones, Mario, para dormir.
Vale, sí, me lo voy a poner al oído muy cerquita. Bueno, amigos, vamos a terminar con el cuento de hoy, en el que aquí Eliseo y Celia van a hacer unos papeles maravillosos, como ya saben, ya que son fans de las impros. Y tenemos un sonido que es este.
¿Sí, no? Se ha oído.
Vale. Con el que podremos cambiar el ritmo del cuento con el que nos vamos a enfrentar hoy. Bien, Eliseo.
Dime.
Estás intentando cambiar la tarifa de tu móvil, ¿vale?
Vale.
Vale, bueno, pues vamos a llamar a una operadora para cambiar la tarifa de tu móvil.
Vale.
Venga, vamos al lío.
Nino. Hola, buenas. Mira, llamo...
Otra tono de llamada.
Hola, operadora.
Si quiere hablar con un operador, pulse el 1.
Uno.
¿Qué tipo de consulta quiere hacer al operador?
2.
¿Qué tipo de consulta quiere hacer al operador?
3.
Disculpe, no le he entendido.
Hablar con un operador.
En inglés, deseo.
I wanna walk.
Pero no te desmayes.
With a operator. Operator, please.
En unos segundos le pasaremos con un operador.
Real person.
Espere.
Ok.
Libre.
Otra canción de Disney.
Come on.
Mundo ideal. Bueno, ya. Buenos días.
Ya puedes ir en español, ¿eh? Okay. En español.
Hola, buenas. Llamo porque quería cambiar mi tarifa porque estoy pagando.
Disculpe, ¿su nombre para dirigirme usted, por favor?
Oh, Dios. Venga, va.
Bueno.
Eliseo.
Buenos días, Eliseo. ¿En qué puedo atenderle?
Precisamente...
No, cámbiale el nombre. No has entendido el nombre.
Buenos días, Eusebio. ¿En qué puedo atenderle? Disculpe, Eusebio, ¿está ahí?
Sí. Eliseo, perdona.
Sí, sí, dígame, un timio.
Bueno, da igual. Sí. Supongo que el DNI lo entenderá bien. Son números.
Dígame en qué puedo atenderle, señor Eutimio.
Eso trataba de decirle a quien quisiera, que estoy pagando 62 pavos al mes, cambiarlo por una tarifa un poco más barata.
Pagando menos, que cambiarlo una más.
Estoy pagando 6 o 7 euros al mes sin IVA y quisiera pagar más para que suba más y el IVA me baje.
¿Te parece abusivo el pagar tan poco por el buen servicio?
Por 8 euros ustedes no están comiendo. Y a mí eso me sabe muy mal. Porque yo sé que algún día se van a enfadar conmigo por pagar tan poco y me van a mandar a la calle. Quiero pagar un poquito más. Ponme unos 30 euros. Algo así que ya se vaya notando.
Pero por 30 euros que te da, ¿qué te ofrece?
Por 30 euros que me haces la factura ahí.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Eleuterio. He pensado que si
un momento, un momento, un momento. No me llamo Eliseo, ¿vale? Eliseo.
¿Perdone?
Eliseo.
Perdone, no lo he entendido.
Eliseo.
Señora, llámale señora. ¿Crees que es una señora?
Eliseo.
Dígame. Ah, se llama Elisa. Perdone, creía que era un señor. No se preocupe, Elisa, señora. Nada, quería comentarle que me parece perfecta la opción, Elisa.
¿Puede pasarme con su superior?
Es que estoy en Chile, mi superior, no sé dónde está.
Celia, destaca lo bonito de su voz, lo afinado.
Póngame con su superior, por favor.
Perdona, ¿puedes repetir esa frase?
Póngame con su superior de una...
Ay, tenía ganas de escuchar una voz tan bonita como la suya, señora Lisa.
Ya lo sé, hago radio, pero precisamente porque hago radio no tengo tiempo para ahora mismo estar discutiendo
en todo caso,
con estas mierdas.
Por 30 euros puede elegir 7 tipos de paquetes. El primero de los paquetes tiene 3 llamadas, paquetes. No sé qué. La segunda llamada podrías elegir un modo televisivo, modo plus. Entonces en el tercero podríamos poner el
yo
modo
no
plus
la
con
la tele,
tercera.
Pero...
Entonces, pues si no ves la tele, creía que es el paquete número 4 que tiene un mono premio de internet. Entonces, ¿me está escuchando? No sé si me oye bien, pero bueno, modo quinto lleva una modalidad premium de televisión. Con teléfono, internet, inalámbrico,
perdone,
entonces podríamos ponerle el número de móvil.
Perdón.
Dígame. No la escucho, señora Lisa.
Vamos a ver, una cosita. ¿Puede ponerme con su superior? Que es evidente que usted no está bien de la cabeza. No está entendiendo nada.
Perdón,
que se me cae el micrófono, espera. Bueno, oye, yo creo que queda estupendo. Espera un segundo, voy a poner la música. Espera. Madre mía.
Yo tengo fe.
Sí, no sé. Lo estaba cantando un poco de tono,
sí,
pero era por entrar un poquito en el rollo. Celia, ¿a cuántas operadoras has llamado en tu vida?
Tengo yo mucho bagaje con esto.
Vale, ya lo estaba viendo, ya. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el programa de la Mesa de los Idiotas. No sé si os lo habéis pasado bien, nosotros sí. Yo por lo menos me he reído mucho. Sí. Y hemos disfrutado mucho y nada, os agradecemos que hayáis estado ahí con nosotros. ¿Habéis?
Hubierais estado.
Sí, hubierais. muchas gracias, Eliseo. Queda pendiente lo de tu salto base.
Muchas gracias, Mario. Si no, puedo saltar desde aquí, desde el sofá o lo que sea, ¿eh? Tampoco...
No, te libra.
Si te ponemos un croma, eso lo podemos simular.
Me gusta la idea de las cromas.
Oh, yeah. Bueno, Celia, muchas gracias por habernos metido en el mundo de la telefonía móvil.
De nada, gracias a ti.
Y por el resto también, ¿eh? Gracias. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene, que probablemente, si sigo vivo, seguiremos en formato holográmico.
2.0 le llaman ahora, ¿eh?
¿El qué?
2.0 le llaman.
2.0.
Habría que poner un 2.0 al lado del holograma de idiotas que tenemos ahí. La Mesa de los Idiotas 2.0.
Bien.
Oh, yeah. Lo hablaremos con producción. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.
Que triunfará por siempre.